Muy bien. Como esta también es una entrevista colectiva, vamos a volver a nuestro juego de estos enunciadores o preguntadores. Y entonces, si me ayudan, es el turno de Lucía Rodríguez.
De acá en la conversación, esto que hablábamos que hablaban de la procrastinación, y leí en algunas entrevistas que vos, bueno, planteás esta idea de que quizás se habla siempre de que la procrastinación es individual y es solitaria, y pensaba, ¿no?, en la dictadura en los 70, cómo hubo también quizás una conciencia de una procrastinación colectiva en respuesta al exterminio y a la desaparición. Y leyendo eso me acordé del prólogo de Piglia en la colección del recién venido de Suárez, de Gente que Baila, en la que cuando habla de Norberto Suárez dice que él era, dice algo sobre los textos virtuales, que él hablaba más de lo que quería escribir y de lo que querían escribir sus amigos y sus compañeros, y de lo que efectivamente escribían, más del deseo que de la escritura en sí. Y hasta editaba sobre eso, ¿no? Por lo menos eso es lo que cuenta Pigli, y también nombra un texto tuyo en ese prólogo. Y nada, me interesaba poder hablar sobre, que nos cuentes un poco sobre esto, sobre la procrastinación colectiva, sobre el VAR. Porque también esto que aparece en Blackout, el bar como un lugar donde se construye teoría más que necesariamente, o sea, obviamente que está el vínculo y los afectos, pero donde la teoría es el lugar, esto, la historia del arte, como dice Fran Lebowitz, fumar, hablar es la historia del arte, y un poco en esa dirección iba este intento de pregunta medio
Sí,
desordenada.
no, entiendo a qué te referís, que es una hipótesis que yo pongo ahí en Blackout, porque tanto Miguel Briante como Jorge Di Paola, Norberto Suárez, el más ejemplo de procrastinación y de un exceso de construcción de sí mismo como escritor, de pose, de anécdotas, de anotaciones infinitas y un solo libro, ¿no? Perdón. Pero pensé que todo un grupo de amigos pararon de escribir o publicaban solo notas periodísticas o hablaban aparte realmente de un deseo que no podían realizar, como un conflicto muy específico en ese periodo cuando habían publicado antes, o sea, no era algo que duraba todo, digamos que tenía que era constante, coincidió con la dictadura. Entonces, tengo una hipótesis ahí, como si hubiera habido algo ahí de renuncia a la escritura como una forma de duelo por lo que estaba pasando. En escritores que no eran militantes políticos, ¿no? Porque de hecho comenzaron a escribir cuando viene la democracia. Es una ocurrencia, ¿no? Pero me parece que que hubo algo de eso, porque si uno piensa en las fechas en que habían escrito antes y empiezan de nuevo, la dictadura es el momento del VAR, de la procrastinación y también diría de un duelo, de una forma de duelo. Es una ocurrencia, ¿no? También podía pensar en algo ligado a mi propia historia, ¿no? Escribo muy tardíamente, publico muy tardíamente, ¿no? Es decir, en el 92 recién, un libro que se llamaba La Feria Skeffington, que justamente vine a presentar acá a Rosario porque mi editora era Mirta Rosemer, la poeta Mirta Rosemer, en la edición es Bajo la Luna, o sea que vine a leer acá por primera vez, aterrada, el affair.
¿Y dónde fue eso? ¿Te acordás?
En una librería. Armando Vites, ¿puede ser? ¿Sigue existiendo esa librería? Fue muy famosa en un tiempo y infinita. ¿Qué? Sí. Me parece que era ahí. Creo recordar, es el 92.
María, ¿y vos pasaste por acá en esa expedición que organizan los españoles en ese barco que era el Paraná Rangá, ¿no?
Paraná Rangá se llamaba la expedición. Era un barco que tenía un proyecto que era reproducir el camino de Ulrico Schmidt, viaje, es decir,
El primer
hacer, claro,
cronista.
primer cronista, y aparte yo, también se me ocurre, voy a atribuirle que el primero construyó una metáfora en el Río de la Plata, que para contar en su relato de viajes, para contar a aquellos que no podían ver nunca, tener acceso a América, dice que unos indios tenían una pieza azul como el juego de damas en la nariz. Me pareció que es clásico del cronista la comparación con algo familiar para el supuesto lector. Es gracioso porque en ese viaje hubo una hambruna tremenda, ¿no? Terminaron como antropófagos y nosotros terminamos como con unos sobrepesos, fue al revés, era un barco donde no salíamos nunca y bajamos obesos todos, o sea, fue casi una parodia.
Claro, porque no se podían mover demasiado, ¿no?
Intentaba. Era como un hotel donde había 3 platos cada comida, bueno, es decir, fue lo contrario, y fue como un congreso encerrado, no fue un viaje muy, lo contrario a la aventura. Pero lo interesante, en Rosario fue donde tenía que partir el barco de Rosario y no partía porque tenía 32 infracciones. Entonces, hasta que se arreglaron, se cumplieron con todas esas reglas, se partió de Rosario, pero era como algo lo contrario a la aventura. En vez de los marineros que desde un barco dicen tierra, eran nosotros todos boludos ahí en la fluvial diciendo barco, cuando apareció por fin y partimos en la expedición.
¿Y mientras tanto qué hacían?
Bueno, era un gran debate interdisciplinario que se parecía por eso bastante a un congreso, ¿no? Pero no hubo una relación con los territorios y con los espacios a donde bajábamos, ¿no? Es decir,
¿y el Paraná? ¿Qué te produce, María? ¿Lo conocías de chica? ¿Habías venido con tu familia o ya...? Fue posterior,
no,
porque también te dio mucho por ir a Entre Ríos, esa época que ibas a Gualeguay.
Sí, ahí está el río Uruguay. Es decir, el río para mí yo lo asocio, lo junto todos los ríos, ¿no? Es decir, voy al Delta del Tigre, tengo una casa ahí, y bueno, en principio el río es literario, ¿no? Es el Río de la Plata, que a veces lo pienso justamente con toda la idea de que los desaparecidos han sido arrojados ahí como un río culpable, ¿no? Que hay unas fotografías de una fotógrafa, Ellen Hunt,
Ellen Hunt de La Plata.
Que es impresionante, sí. Porque uno ve un río culpable y no sé cómo logra ensombrecerlo, ¿no? Que las fotos dicen algo de eso. Pero después está el río literario, ¿no? Un río, por ejemplo, el río de Fray Mocho, ¿no? Que leí el Viaje al País de los Matreros, un libro que me encanta. O sea, el río con los que venden pieles, los que extraen plumas de garza, es decir, todo lo que aparece, ese mundo de comercios y de bordes de Fray Mocho. También me hace acordar esto, ese personaje encantador que aparece en Matreros, que es el aguará. El aguará es como un dandy en el medio del Pajonal y del Paraná. O sea, tiene botas usa perfume de Guerlain, tiene unas botas compradas en Londres y es el peor matrero de la zona, ¿no? Y de pronto se viene a Buenos Aires a comprar un libro de Loti. Y entonces siempre se me ocurrió que había que hacer una historia de los que se pasan al otro, ¿no? En la literatura, por ahí. Los que se pasan se quedan en otra zona, como, no sé, el coronel Baigorria, que
en algún momento se desvían, ¿no?
Te desvían.
Hay un desvío, pero como deriva.
Como si vos te hubieras quedado. Cuando hiciste tranzas, te hubieras quedado en ese espacio, te hubiera chupado.
Claro, me hubiera chupado el conventillo de Alcira, me hubiera quedado ahí.
Claro, y creo que eso es un fantasma de cronista, igual, ¿no? No me digas, la idea de estar en Mansilla cuando piensas.
Lo pegajoso, ¿no? Que es a veces ese acercarte, te pegas.
Como una succión, como un imán, porque me parece, en Mansilla parece el fantasma de ser el emperador de los Ranqueles, ¿no? Es decir, la idea de quedarse, o he escuchado. Mujeres que trabajaban en el manicomio, la idea de pronto de sacar al otro para afuera, ¿no? Pero la idea de un poco que una zona te succione, ¿no? Me parece que es un fantasma de cronista.
Lo que pasa es que quizás tentación. Lo necesites cuando, por ejemplo, estás yendo, ¿no? Que es distinto en tu caso, porque bien decís, no es que haces tanto territorio, ¿no? Pero sí sos lectora.
No hago crónica de peligro.
Pero tenés una lectura muy, muy. Muy, muy sabia de lo que otros sí hacen o hacemos, en el ir, vos necesitás levantarte al día siguiente y tener ganas de volver, a pesar de que el lugar sea hostil, a pesar de que haga mucho calor o mucho frío, a pesar de que sean violentos.
¿Y no tenés ese fantasma vos?
Y te construís el deseo de ir.
¿De quedarse pegado? ¿No tuviste nunca el fantasma de quedarte pegado? No, quedarte.
A mí me costó mucho despegarme de la Villa del Frente Vital. ¿No? Al punto de que, digamos, después cuando vos crees que despegás, quedás atrapado por esos sujetos a los que escuchaste de tal manera, a los que les abriste la escucha de tal manera, que parece que tienen una especie de adicción, ¿no? Y quieren seguir hablando, y vos ya escuchaste todo lo que necesitabas escuchar y no sabes cómo cortarlo, ¿no?
Pero también te plantea una dimensión ética, porque mal o bien uno hace un libro, produce la mercancía, es un autor, y ellos de alguna manera quedan expropiado ser ese libro. Es un tema de la historia de vida, de la crónica, cuando se transforma en exclusivamente en la voz de otro, ¿no?
Bueno, Poniatowska, ¿no? Poniatowska, haciendo alguna de sus historias, también pasa por esto.
Bueno, y ahí el personaje Jesús Palantares, que es el personaje de ella, no me acuerdo el nombre de la persona real, bueno, tuvo una actitud recontra, diría, dura y, digamos, de ningún tipo de concesión. No le admitió dinero, no le admitió viajar, o sea, permaneció casi, diría, como un enrostramiento en su clase social baja, y no fue cómplice, digamos, de esa que llamaba la Catrina, ¿no? Así, el caso de por ejemplo, del obrero que entrevista a Manuel Puig en Sangre de Amor
el
Correspondido.
El que inspira la noche, el beso de la mujer araña.
Es Sangre de Amor Correspondido. Es un tipo que le entrevista y que es prácticamente una desgrabación de Puig. Pero él lo que hace es un contrato. O sea, nota Puig que hay un problema. Y el tipo...
Pero Puig les paga.
Le pide más dinero. Sí, sí.
Por hora.
Le paga como un sueldo, pero después te exige más dinero. Porque aparte, ¿dónde está la propiedad? Puig tenía preguntas tan inductivas que en realidad producía él.
Lo que quería.
Lo real.
Claro.
Y a su vez el otro también pregunta te estimula de manera que empezás a inventar. O sea, que ya el otro también se volvió un poco autor. O sea,
Vicente,
son zonas muy delicadas.
Decía que Puig había contratado también a los presos que entrevistó para El beso de la mujer araña en una operación similar.
Grabado.
Sí.
Es probable. O sea, siempre yo jodo con eso, ¿no? Es decir, tan antípoda, supuestamente, Walsh y Puig. Y Puig realiza un proyecto de Walsh. O sea, Walsh decía que en algún momento... probablemente dentro de una revolución, es decir, el testimonio iba a ser más valioso que la novela, que los textos así de más valor iban a ser aquellos donde fueran testimonios simplemente trabajados con una buena técnica de montaje, ¿no? De selección del personaje y de montaje. Y es lo que hace en Sangre de Amor Correspondido Puig, ¿no? Pero había usado grabador también Puig, justamente para Pubis Angelical, Militantes Montoneros, es decir, es probable que para Mujer Araña, no escuché, pero usaba el grabador, captó que había algo ahí.
¿Lo conociste a Manuel?
No. Sí, lo conocí, era sobre todo muy amiga del hermano, ¿no? Es decir, de Carlos Puig, que es pintor, y lo conocía a Manuel cuando no era Manuel, ¿no? Es decir, o sea, era alguien que todavía no había publicado acá en la Argentina.
Él lo hace todo afuera.
Y venía así bastante desilusionado. Después, bueno, fue el gran boom de Boquitas Pintadas, pero era como el hermano de mi amigo, ha venido a mi casa, así, leyó mis primeros relatos, los consideró horrendos. Además, yo era pintora.
¿Pero vos se los das como...?
Se los mostré, pero igual no tenía una gran... Yo no tenía un deseo de ser escritora, pero digamos, no sé por qué le mostré los textos. Pero peor, yo era una artista, como diría, naturalista. Hacía unos niños pobres con esos ojos enormes que pintaba Carlos Alonso, que eran como si fuese ojos de caballo, pobrísimos. Unos cuadros, así diría, esperpénticos. Y Puita me dijo que era una pesadilla, así. O sea, desechó,
y ahí dejaste.
O sea, no me vio ningún destino en ningún lado. ¿Sí? Claramente.
¿Quién sí te dijo, María, vos podés hacerlo bien? ¿O le creíste? ¿O qué? ¿Hubo alguna legitimación en algún momento que te dijo, bueno, este es el camino? ¿O era laburo? Porque vos siempre trabajaste, ¿no? Tenés como esa impronta del periodista que vivía de eso, ¿no?
Sí.
A los siglos XIX, ¿no?
Hay una frase que es, no sé, Martí, no sé, que era... ganado el pan, hágase el verso. Yo hacía el verso para ganarme el pan directamente. Pero yo creo que mi ex marido, a quien le caloteé el apellido, ¿no? Marcelo Moreno, él trabajaba en La Opinión y me dio mucha manija para que empecé trabajando como... ¿Cómo se dice eso? Le hacía los textos.
Eras
a él,
la cronista, realmente.
Lo firmaba... siempre de interiores, cronista de interiores yo, ¿no? O sea, era una entrevista, por ejemplo, aeromodelismo, el ejército de salvación, esas crónicas de vida cotidiana clásicas de La Opinión, que de pronto las firmaba él y la escribía yo. O sea, empezó con algo muy...
La apropiación
como
era al
Colette
revés.
Y Monsieur Billy, que le copiaba los textos. Y bueno, pero... Igual tuvo un jefe tan genial que un día le dijo, bueno, esta nota la hizo mi esposa, y el tipo le dijo, en vez de echarlo, te dijo trae a tu esposa, ¿no? Así empecé, con algo medio así fraudulento, ¿no? Pero no, nunca hubo una idea de vocación. Ojo que también en ese momento uno tenía la fantasía de que el periodismo era un ganapán, ¿no? Y que había algo...
La literatura
uno
se, era otra
sí,
cosa.
Pero uno se identificaba algo que, como dice Barthes, que no existe. Es decir, algo que está en otro lugar, pero que no tenía... Yo no escribía aparte, digamos. O sea, mis amigos periodistas tenían una obra literaria aparte. Yo no la tenía. Uh-huh. Yo diría que la hice en los espacios y después muy a menudo la hago en los medios y la recopilo después, ¿no?
¿Y no la hiciste también un poco en los salones, en la convivencia de la tertulia, en el juntarte con los escritores, en todo esto que después contás en Blackout, pero desde antes, ¿no? En el bar La Paz, María que compartía la mesa con Viñas y con todos
sí,
estos monstruos.
Sí, una identificación muy fuerte a los muchachos, ¿no? Yo era la chica del bar, claramente, pero hay algo en la lengua, en lo oral, en las magníficas crónicas orales que se daban ahí, eran escenas maravillosas, perdidas, ¿no? Porque era lo que no se escribía, uh-huh. Era desopilante ver todo un debate sobre las manos de Perón. Te desmayabas de risa entre Germán García, Briante, estaba Federico Manuel Peralta Ramos, es decir, mucho goce y mucha literatura. Que no se escribió nunca, ¿no? Es decir, en el espacio del bar. Pero mucho aprendizaje, yo diría una universidad laica, ¿no? En ese caso. Es decir, llegaba justamente Norberto Suárez, que no, digamos, no, era el crítico en ese momento de primera plana, después traía el primer libro de Barthes traducido. Y era como que había una operación en el bar de contarlo, comentarlo, todo lo mismo, y después ya diría citarlo, todo en la misma operación, ¿no? Una operación, diríamos, de autodidacta, ¿no? Filmar es como un lugar de saber y de saberes heterogéneos también.
¿Y cómo ves a estos cronistas nuevos que van a la universidad, y no solo a la universidad, sino que después van a talleres y tienen esta impronta de formarse y de pronto te tocan la puerta y son también tus alumnos? ¿Qué visión tenés de este tipo de formación contemporánea?
El problema es que, digamos, que no tienen un linaje literario y tampoco diría que tienen un linaje con una cosa con la información. Ese es el problema, no es que es porque son reporters, como decía antes, ¿no? Oponiéndolos a los cronistas. Uh-huh. Pero lo que a mí me interesaba, si hay un auge de la crónica, es recuperar la herencia modernista. O sea, la crónica como laboratorio de
lenguaje,
de escritura, digamos, ¿no? Es decir, y la herencia barroca, ¿no? Que yo creo que siempre me tengo un reproche a Borges, pero yo creo que el modelo ascético de Borges, ¿no? Es decir, ahorrativo, marcó, bueno, a los cronistas de primera plana, todos eran borgianos, Walsh era borgiano, uh-huh. ¿no? Es decir, el mito de que es mejor menos palabras, ¿no? Es decir, una especie de cosa ascética y apolínea en la lengua. Y bueno, y entonces algo cortó ahí en esa herencia y después me parece que en la dictadura, cuando vuelven algunos, por ejemplo, no sé, Bonazo, cuando Hellman escribe notas, es decir, hay algo también de un duelo en la lengua, ¿no? Es decir, como tampoco barroquizan, es decir, la lengua sigue siendo uh-huh. instrumental y denuncista.
¿Pero no es porque lo barroco les parece demasiado latinoamericano?
No sé, yo creo que en
¿no
ese
es como
caso,
una identificación de lo barroco con Lezama Lima, con algo que proviene de Reinaldo Arenas?
Pero hay una idea del barroco como goce. Entonces, es decir, como fue un momento muy de denuncia, es como si...
Una austeridad de duelo, decís vos también.
Yo diría eso, como,
¿no?
Como si hubiera algo en
una
la lengua...
Una contrición.
Exactamente, como si hubiera no se crístico. Puede gozar una lengua mientras se denuncia, por ejemplo. Uh-huh. Y como si hubiera... Y el duelo es porque por lo que las nuevas connotaciones de la palabra desaparecido, algo así, ¿no? Uh-huh. Ahora, pensar que también pensar que la proliferación es adorno, que es una cosa que es manierista, cuando en realidad, es decir, cuando uno Enrique Rapp hace una enumeración caótica uh-huh. absolutamente larga, ¿no? Como existía en los 70, que podías escribir una frase en primera plana de no sé, una página, ¿no? Sin saber uh-huh. de qué se estaba hablando. Era una síntesis en realidad. Es decir, uh-huh. pero ¿por qué no se podría escribir con el exceso, ¿no? Uh-huh. Con el. Bueno, gozar, ¿no? Gozar de la lengua, ¿no? No constreñirla en la. En ese modelo que es la comunicación, ¿no? Que un poco viene marcado por la noticia, ¿no?
Sí, por el acontecimiento, pero anglosajón.
Claro.
Una idea anglosajona
que
de que
pegó muchísimo también.
Lo fáctico, ¿no? Exactamente aquello que ocurrió, sí. Y que cada frase tenga un dato y cada párrafo una idea y así hasta el final. Bueno, ese es el New Yorker, ¿no? Que sigue siendo exactamente igual y no tiene ningún tipo de alteridad en sí mismo, ¿no? Sí. No genera ninguna diferencia.
Son modelos que también han marcado, digamos, este modelo borgiano parece que es una justaposición de este también, ¿no?
Y es anglosajón, claro.